Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del jueves 16 de febrero, Día Mundial de las Almendras.
En la rama de un almendro, en la rama de un almendro, se casan dos ríos.
Las almendras son uno de los frutos secos más consumidos y típicos del mundo. En España tomamos, nos zampamos unas 82.000 toneladas al año y las cultivamos desde hace más de 2.000 gracias a los griegos, que son los que lo dieron a conocer en todo el Mediterráneo, a pesar de que, si hablamos del almendro, es un árbol de origen iraní. Nuestra producción de almendras es en cantidad la segunda del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Y para el que no lo sepa, la palabra almendro significa despertar. Y esto viene porque los almendros son los primeros árboles que florecen justo antes de primavera.
Aquí lo que se trata es de trabajar por la ciudad, de hacerle de la ciudad una ciudad que sea amigable, en la que todo el mundo, los madrileños y las madrileñas, se sientan orgullosos, y eso es lo que, bueno, pues hoy encaro esa candidatura, que, como digo, pues espero que sea la candidata ideal para tantos madrileños que esperan cambiar las políticas de esta ciudad.
Bueno, pues así hacía pública en noviembre su candidatura a la Alcaldía de Madrid la todavía hoy ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Con ella vamos a charlar en unos minutos.
Hay que vivir, amigo mío. Que nada hay que vivir, y ya va haciendo
y frío. Para vivir, claro que sí, hace falta un sitio donde hacerlo, lo que a veces no es fácil. La vivienda sigue siendo un problema para muchos madrileños, que se encuentran con fuertes subidas tanto en el precio de compra como en el del alquiler, por no hablar de las hipotecas. De ahí que el Ayuntamiento de la capital haya puesto en marcha un servicio de asesoramiento para guiarnos en ese duro camino que es decidirse por el tipo de vivienda que más nos conviene o a la que podemos acceder. Hablaremos de cómo funciona este servicio con Sandra Flores, que es su coordinadora. Y en nuestra tercera hora nos va a visitar un personaje que siempre crea polémica.
Miro la sociedad que está en mi entorno y, en fin, trato de reflejar aquellas cosas buenas, aquellas cosas no tan buenas y aquellas cosas nocivas que están a mi alrededor.
Álvaro Boadella está celebrando sus primeros 60 años en el mundo de la escena y lo hace con varias obras en cartel y un libro. Tenemos muchas más cosas pensadas para las tres próximas horas. Por ejemplo, sabremos cómo se realizan los análisis para detectar metales pesados en nuestro cuerpo, que a veces, en fin, los tenemos ahí y nos crean problemas. Y recibiremos en este estudio a la escritora Maite Ochotorena. El pasado 14 de noviembre se confirmaba la candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid Y era entonces cuando sabíamos que la candidata iba a ser Reyes Maroto, la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo. Es una conocida y conocedora además de la política madrileña. Ella ha estado mucho tiempo en la política autonómica, ahora pasa a la municipal después de recorrer la nacional. Ministra, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, antes de hablar un poco de lo divino y de lo humano, que es de lo que se trata, le tengo que preguntar por la actualidad. No sé si tiene usted alguna noticia de última hora sobre lo que ha ocurrido en cercanías. No se lo pregunto como ministra, porque no es un negociado, pero sí como candidata al Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto, como persona preocupada por lo que ocurre en nuestra comunidad y en nuestro ayuntamiento.
Bueno, efectivamente sí he tenido conocimiento. Parece que ha habido una incidencia en cercanías que ha afectado a tantos madrileños y madrileñas que todos los días se utilizan este servicio público. Y primero, como parte del Gobierno de España, pedir perdón a los afectados. Ha habido una falta de suministro eléctrico que se está, yo creo que ya en estos momentos, solucionando. Y bueno, como candidata, pues desde luego yo seré pediré soluciones. Yo creo que es importante que las tres administraciones trabajemos juntas para que los servicios públicos se refuercen, y esa es una de las prioridades que yo tengo. Ahora mismo el Partido Popular en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como la Comunidad, hacen del enfrentamiento con el Gobierno casi una bandera, y yo lo que vengo es a buscar en el diálogo la solución a los problemas de los madrileños, así que me van a encontrar con una alcaldesa, desde luego, que exija al resto de administraciones lo que sea bueno para Madrid, pero también comprometida con el trabajo que creo que las administraciones tenemos que hacer para que los madrileños y madrileñas tengan claramente los mejores servicios públicos.
Bueno, pues dicho lo cual, dejamos la actualidad un poquito aparcada porque luego volveremos a ella, pero estábamos hablando, yo lo cuento todo por este micrófono, y antes de comenzar esta entrevista estábamos hablando usted y yo a micrófono cerrado, y le comentaba yo lo atípico de su carrera política, porque normalmente la gente comienza la política municipal, pasa a la autonómica y luego a la nacional. Se supone que son los escalones que pide naturalmente el ejercicio de la política. Sin embargo, usted ha pasado de la regional a la nacional y de la nacional a la municipal.
Bueno, eso ha sido un proceso natural. Yo, como sabéis, no vengo de la política. Yo he estado 20 años en la empresa privada y compatibilizándolo con la universidad. Y bueno, surgió una oportunidad para ir en la lista de Ángel Gabilondo. Eso me motivó porque soy una persona muy comprometida con el trabajo que hago en la empresa, en la universidad y ahora en la política. Y como digo, es una manera natural. Creo que cierro un círculo. La política municipal es la política más cercana a los ciudadanos, la que tiene que resolver en primera persona el día a día, en este caso de los madrileños y madrileñas. Y bueno, pues estoy muy motivada. Creo que puedo ser una buena alcaldesa en la comunidad. Hice yo creo que muy buen trabajo sobre la base de crear una comunidad donde Madrid sea un referente. En el Gobierno he tenido que afrontar desafíos como ha sido la pandemia o ahora las consecuencias de la guerra. Bueno, pues creo que también de una manera eficaz, con resultados que son muy tangibles, como es la recuperación del sector turístico en apenas un año. Eso ha sido fruto de la colaboración público-privada. Y bueno, pues ahora esta experiencia la pongo al servicio del municipalismo, que, como digo, es la política más cercana, la que en el día a día te va a permitir estar cerca de los madrileños y resolver sus problemas, que es lo más bonito que puede hacer un alcalde por su ciudad.
Bueno, dedicarse en cuerpo y alma a una campaña electoral siempre es complicado. Llevar las riendas de un ministerio es complicadísimo. ¿Hasta cuándo va a estar usted? Esto se lo preguntamos todos. ¿Hasta cuándo va a estar compatibilizando los dos cargos?
Bueno, pues de momento lo estoy compatibilizando de una manera, yo creo que muy normal. Es cierto que es exigente el trabajo de ministro, pero no es menos importante también estar en la calle, pues conociendo los problemas de los madrileños, y será algo natural. Estoy terminando algunos temas importantes que tengo en el ministerio, pero no estoy dejando de estar en la calle, de hacer propuestas. He sido una de las candidatas que desde que decidí dar este paso, pues más propuestas ha hecho, y creo que es de lo que va también la campaña, de que la gente me conozca, de que sepa que detrás del Partido Socialista hay un proyecto renovado y hay un equipo que pronto pues se dará a conocer. Estamos ya elaborando las listas y espero pues contar con los mejores dentro de todo el grupo municipal, que hay gente muy, muy experimentada, conoce muy bien la ciudad y, como digo, las propuestas están ahí. La primera, que creo que empatiza mucho con lo que necesitan ahora las familias madrileñas, es un plan de apoyo a las familias que complemente a lo que está haciendo el gobierno y la comunidad. Y yo ya he anunciado, por ejemplo, la gratuidad de los autobuses públicos para menores de 30 años hasta finales de este año, que creo que es un elemento también que permite a las familias pues llegar mejor, ¿no?, a fin de mes. Y creo que eso es bueno, que también desde la alcaldía pongamos nuestro granito de arena para que las familias madrileñas pues puedan hacer frente a esta subida de los precios que, bueno, pues todos soportamos y que las administraciones tenemos que ayudar.
¿Y no le preocupa a usted, hablando de compatibilizar los dos cargos en este momento, o las dos funciones que está llevando usted a cabo, que desde el Partido Popular le estén acusando cada dos por tres de utilizar su cargo de ministra para hacer campaña electoral? Lo acaba de hacer el alcalde José Luis Martínez Almeida, de su viaje para reunirse con la alcaldesa de París.
Bueno, el alcalde está todos los días haciendo ruido, es lo que más le gusta, entrar en polémica, y yo no voy a entrar en polémica. Creo que mi viaje a París está muy bien definido. He tenido una agenda además muy importante. No solo me he reunido con la alcaldesa, he estado en una reunión interministerial en la OCDE, y también he tenido dos visitas muy importantes con dos grupos automovilísticos que tienen presencia en España, como es Renault y es Stellantis. Y hablo de Stellantis porque Stellantis, que bueno, probablemente el alcalde no lo sabrá, tiene una planta en Madrid, en Villaverde, una planta en la que ahora se tienen que acometer una serie de inversiones, y una de mis prioridades de esta visita era reforzar el apoyo del Gobierno de España para que las inversiones que Stellantis va a hacer en la planta de Madrid, en la de Vigo y el de Aragón, bueno, pues se concreten lo antes posible. Así que también de ministra en estas visitas pues puedo traer buenas noticias y estoy trabajando por Madrid.
Bueno, como candidata, como Reyes Maroto, no como señora ministra, ha comenzado usted a recorrer los 21 distritos de Madrid. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Bueno, pues en algunos mucha preocupación. Creo que el actual equipo de gobierno se está desentendiendo de los problemas de muchos distritos, sobre todo los distritos con mayores necesidades, donde hay población más vulnerable, y falta mucha empatía en este actual equipo de gobierno, sobre todo con la participación ciudadana. Las asociaciones, y bueno, he tenido la ocasión no solo de reunirme con asociaciones vecinales, también con asociaciones deportivas, con una asociación que trabaja con víctimas de violencia de género, y todos me trasladan la falta de empatía del actual equipo de gobierno con los problemas del día a día, y sobre todo sin apoyo a estas redes de asociaciones que hacen una labor muy importante. He visto también problemas de salud pública en algunas viviendas de Leivima, por ejemplo, que se tienen que solucionar. No dependen del gobierno local, pero sí del gobierno autonómico, y creo que la responsabilidad de un alcalde y de todo el equipo de gobierno es tender puentes para que aquello que pasa en Madrid y depende de otra comunidad autónoma, lo hemos comentado hoy con la cercanía, se resuelva. Creo que esa reivindicación, ¿no?, de un alcalde que esté cerca de la gente y que resuelva los problemas de la gente, pues es muy importante. Y como digo, esa falta de empatía, las juntas de distrito no funcionan porque se está centralizando todo ¿no?, en el actual equipo de gobierno, y yo creo que esa mejora en la gestión, desde luego, con mi experiencia y con los resultados del trabajo que yo he hecho en el gobierno, pues lo pongo a disposición de los madrileños, y va a ser, desde luego, el primer año va a ser mucho, mucho el trabajo de volver a recuperar la participación ciudadana, de poner a las juntas de distrito como lo que son espacios en los que se trabaja por el interés general de los vecinos y vecinas, de las actividades económicas que hay en los distritos. Y en relación con esto, yo también anuncio una propuesta que tiene que ver mucho con el apoyo al comercio de proximidad. El comercio de proximidad ha sido un aliado en la pandemia, han sido nuestros héroes. Yo les quiero reconocer también desde estos micrófonos, porque se nos olvida que el trabajo que hicieron, por ejemplo, los mercados, los comerciantes, y yo quiero recuperar también ese orgullo con un Instituto Municipal de Mercados que dignifique de nuevo esa profesión y que mejore los espacios de este comercio de proximidad que hace los barrios y que, bueno, en muchos casos he visto un gran deterioro por la falta de inversiones.
Bueno, para esta aventura municipal se ha rodeado usted de un equipo muy importante, de nombres muy conocidos, Luis García Montero, Matilde Fernández. ¿Tiene ya confeccionada la lista con la que se va a presentar? ¿Van a estar ellos dentro de la lista?
No, el equipo del grupo de expertos con el que estoy trabajando son personas de reconocido prestigio que me están ayudando mucho a aterrizar temas que para mí son importantes. Hablabas de Luis en el ámbito de la cultura, Matilde que trabaja mucho con las personas solas. En Madrid hay muchísimos mayores que sufren la soledad y esto se ha acrecentado con la pandemia y por lo tanto creo que estas personas, como también en el ámbito del turismo, Antonio Catalá está apoyándome en este grupo de expertos y esto creo que es muy importante para que vean los madrileños y madrileñas que yo cuento siempre con los mejores. No estarán en mi lista, en la lista la estoy configurando ahora, va a haber por supuesto compañeros del grupo municipal que conocen muy bien la ciudad, que han hecho un trabajo extraordinario, a veces invisible, yo quiero reconocerlo, pero también estoy hablando con gente independiente, progresista, que quiere acompañarme en esta aventura y en pocos días ya empezaré a dar los primeros nombres, pero espero efectivamente que ese equipo responda a las expectativas que necesita Madrid, de una ciudad que tiene que mirar al mundo, que tiene que ser ejemplo del mundo. Es algo de lo que hablé también con la alcaldesa de París en mi agenda ya de candidata, una vez que terminé la agenda oficial, la falta de la presencia de Madrid en foros internacionales. Creo que Madrid tiene que estar en el nivel, ¿no?, que se espera de una ciudad, de la capital de España, y además que sea un ejemplo de convivencia, un ejemplo de movilidad, donde claramente París, por ejemplo, es una de las grandes banderas que tiene la alcaldesa, esa convivencia entre los coches y los peatones, utilizando las bicis como elemento de movilidad sostenible. Y ahí estamos definiendo un proyecto para Madrid, donde los ejemplos de ciudades europeas me inspiran. Copenhague, por ejemplo, conocí en una visita a Seúl con un proyecto que tienen de administración electrónica para mejorar también los servicios públicos de esta ciudad. En fin, creo que tengo una visión muy moderna y muy distinta a la que tienen otros candidatos, que han trabajado mucho en lo local, pero desconocen que Madrid puede proyectar al mundo y están en esos foros internacionales, siendo un orgullo como es una ciudad que estoy segura que con mi paso por la alcaldía va a mejorar, no solo en gestión, sino también en proyección, en orgullo de Madrid.
¿Y qué ha ocurrido con Manuela Carmena?
Bueno, Manuela es una persona que está muy comprometida con los proyectos de izquierdas. Va a ayudarnos, estoy seguro, a todos los partidos que concurrimos a las elecciones. Es muy importante el papel de Carmena en estas elecciones porque ella representa el cambio. Ha sido una persona que ha ganado en las elecciones del 15 y las elecciones del 19, no hay que olvidarlo, no está gobernando, pero eso no significa que haya una mayoría de madrileños que la votaron y por lo tanto es importante que ella nos ayude a movilizar a la izquierda porque ese es el cambio que nosotros queremos volver a traer a la ciudad y estoy convencida que nos va a apoyar a todos los grupos de la izquierda, si nos lo ha dicho, y encontraremos los espacios para trabajar con ella de aquí al 28 de mayo. Mañana ya quedarán 100 días, así que estamos ya con la máquina a tope para ganar las elecciones.
Bueno, ¿cómo es su relación con Rita Maestre? Por cierto, lo digo porque hay que ser realistas. Hoy en día las mayorías absolutas son prácticamente un imposible en el caso de que tenga usted posibilidad de gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Seguramente va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo con Más Madrid. Claro, esto es muy complicado durante las campañas electorales porque uno tiene que hacer la guerra, lo digo entre comillas y en buen sentido, a un partido con el que seguramente va a tener que gobernar en caso de que así lo decidan los madrileños.
Bueno, yo quiero hacer una campaña y es verdad que Ahora hay muchísimo ruido, pero una campaña limpia. Yo creo que los madrileños lo que tienen que saber de Reyes Maroto y del programa del Partido Socialista es lo que queremos hacer para la ciudad. Y ahí claramente tenemos un proyecto que es muy diferente al de Más Madrid y que tiene que conectar de nuevo con la ciudadanía madrileña. Luego, cuando efectivamente tengamos, ¿no?, que en función de los resultados, de lo que decidan los madrileños, abordar si es así como finalmente los madrileños deciden pactos, pues desde luego yo me... Tengo un bagaje en llegar a pactos, en este caso con, sobre todo, ¿no?, en el ámbito de la empresa, en el diálogo social. He sido también en la Asamblea de Madrid una persona que trabajaba con el diálogo para llegar a acuerdos y, por lo tanto, me considero muy preparada para, bueno, pues negociar. Y sobre todo, lo importante que tienen que saber los madrileños es que el 28 de mayo nos lo jugamos todo. Estamos ahora mismo en Madrid en la antipolítica. Creo que el Partido Popular no representa lo que necesitan los madrileños y madrileñas y, por lo tanto, yo lo que apelo es a la movilización, a que el voto de la izquierda vaya a las urnas y, bueno, que vote al Partido Socialista y que vote a Reyes Maroto. Y después, pues, veremos con quién tenemos que pactar. Pero lo importante, como digo, es que la campaña se pueda hablar de propuestas, nos podamos cada uno diferenciar en aquello en lo que queremos reforzar como proyecto madrileño. Y después, en la negociación, pues desde luego a mí me van a encontrar siempre en el diálogo y no en la confrontación, como ahora veo que tanto en la ciudad como sobre todo en la comunidad es, digamos, el día a día, ¿no? Hoy, de hecho, hay pleno en la Asamblea de Madrid y mucho me temo que, como cada jueves, pues volveremos a escuchar un tono que yo estoy convencida que los madrileños y madrileñas ya no quieren. Quieren que la ciudad y la comunidad sean espacios de convivencia en el que los políticos nos entendamos para mejorar los problemas de los madrileños.
Uno de los problemas que ha tenido el Partido Socialista, no tanto en la Asamblea, que también, pero en el Ayuntamiento, ha sido quizá una mala o no acertada elección de candidatos hasta el momento, sobre todo porque muchos de ellos han dejado han huido de estar en la oposición. Usted ya ha dicho que se va a quedar.
Sí, con duda. Sí,
pase lo que pase.
Que saber, los madrileños, yo soy una persona muy comprometida con los proyectos que abordo, lo he sido en mi vida profesional y en la universidad, lo soy ahora en la política y desde luego una persona que le gusta terminar lo que empieza. Y eso pasa primero por ganar las elecciones. Si finalmente los madrileños nos dan esa mayoría para gobernar, desde luego Reyes Maroto se va a quedar en el ayuntamiento haciendo buena política, porque una de las cosas que van a encontrar en mí, aunque esté en la oposición, es que voy a trabajar por Madrid y voy a intentar que estas barreras que hay ahora, esta confrontación que hay ahora en la política madrileña, dé paso al diálogo, y ahí es donde me van a encontrar los madrileños.
Bueno, el Partido Socialista está dividido entre los candidatos que opinan que el apoyo directo de Pedro Sánchez es un plus y quienes piensan que resta en estos momentos. ¿Usted va a invitar a Pedro Sánchez a que esté con usted en la campaña en algún momento?
Bueno, a mí me presentó Pedro Sánchez hace unos días. Yo creo que las políticas del gobierno le han venido muy bien a Madrid. Dábamos datos el otro día, 660.000 pensionistas han visto revalorizada su pensión, 130.000 parados, desempleadas y desempleados han aumentado también su prestación por desempleo, la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros que aprobamos el martes, que no solo es una cifra, hablamos de muchos jóvenes, muchas mujeres que hoy ven dignificado su empleo como consecuencia de esta medida, los impactos de la reforma laboral, donde han pasado de tener contratos temporales a contratos indefinidos. Bueno, yo creo que Madrid y el conjunto de España se está beneficiando mucho de las políticas del gobierno, no solo desde el punto de vista social, de un refuerzo del estado de bienestar, sino también desde el punto de vista económico. Hemos cerrado un año con un crecimiento que nadie esperaba, 5.4 del PIB, con niveles de empleo máximos, desempleo que está bajando, que sigue siendo todavía un elemento de preocupación para el gobierno, pero desde luego creo que los madrileños y madrileñas tienen que saber que el gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado además con lealtad al resto de administraciones, recibiendo al contrario reproches, y creo que si las tres administraciones, insisto, trabajamos juntas, y yo espero que mi compañero Juan Lobato llegue también a la presencia de la comunidad, desde luego el panorama en Madrid va a cambiar, porque cuando sumamos, somos más fuertes. Y la política madrileña se ha convertido en una política de trincheras, porque tanto en la comunidad como en el ayuntamiento han utilizado a los madrileños años contra el gobierno. Y yo creo que aquí lo que queremos es que la política sea útil, se ponga al servicio de la gente y, como digo, esa es la manera en la que entiendo yo de hacer política, política útil. Y, por lo tanto, los madrileños tienen que estar ahora mismo muy satisfechos de los resultados de las políticas del gobierno de España en contextos complicadísimos, la pandemia, la guerra. Y, bueno, y si estamos aquí es porque hemos sabido entender, empatizar con los problemas de la gente. Ahora acababa de ver cómo la ministra Montero ha dado los datos de esa ayuda de 200 euros a las familias, familias de rentas medias, no solo familias vulnerables, porque también las familias de rentas medias tienen problemas para llegar a fin de mes, está aumentando también las hipotecas, la cesta de la compra, y creo que más de 850.000 ha dado el dato y han pedido esa ayuda de 200 euros, y es un ejemplo más de cómo las políticas de gobierno pues están beneficiando a los españoles y españolas y particularmente a los madrileños.
Bueno, si hablamos de Madrid, tiene unos cuantos problemas muy importantes. Nosotros, que tenemos un programa de servicio público, y muchas veces recibimos cuestiones que nos plantean los propios oyentes para que las tratemos. Uno de los que más preocupan en algunas zonas de Madrid es el tema de las cocinas fantasma. ¿Esto cómo se soluciona?
Bueno, yo estoy siguiendo ese tema. Vi que la semana pasada efectivamente hubo una reivindicación ya social. Bueno, pues se soluciona sentando a todos en una mesa. La mejor manera, la mejor política que yo estoy practicando, y ayer, por ejemplo, que reuní la mesa de Abengoa, una empresa que estaba en riesgo de quiebra y que hoy, bueno, pues podemos tener un futuro si todo sale bien y vamos por la buena línea. Y como digo, el diálogo se practica en la mesa. Hay muchas veces que salir a la calle, porque la calle es muy importante también para reivindicar y sobre todo para visibilizar. Lo hicimos el domingo con una manifestación que fue masiva defendiendo la salida pública madrileña. Y si tuvimos que salir a la calle es porque no existe una mesa de concertación donde poder llegar a un acuerdo, en este caso entre la Comunidad de Madrid y los sanitarios. Por lo tanto, yo practico esa buena política de sentar a todos los que se ven afectados, pero también a los que están reivindicando este tipo de actividades, y puedo decir que si hay un liderazgo en esa mesa de diálogo, se llegan a muy buenas soluciones, y en este caso veo que la manera probablemente de solucionarlo es claramente que esas cocinas no pueden estar en espacios donde hay vivienda. Por lo tanto, tenemos que buscar espacios donde se pueda desarrollar esa actividad. En algunos casos, sí, efectivamente hay que cerrarlas porque no se dan las condiciones sanitarias o de ruido, habrá que cerrarlas, pero digo que la búsqueda de las soluciones, y de verdad que lo digo porque yo lo practico, es sentar a todos y buscar soluciones para que los vecinos puedan tener efectivamente un espacio de convivencia y, en este caso, en las cocinas, llevarlos a espacios distintos donde no molesten a nadie y puedan desarrollar su actividad económica.
Bueno, ha mencionado usted las manifestaciones, le hemos visto usted en algunas, por ejemplo, la del 8 de marzo, la del Día de la Mujer, que el año pasado ya estaba bastante dividida, hubo dos manifestaciones. En estos momentos, las dos partes del gobierno, la socialista y la de Unidas Podemos, están en una fractura importante a raíz de la ley del sí es sí, que además se va a debatir justamente, o se va a intentar o aprobar o no aprobar, veremos qué es lo que ocurre el próximo 7 de marzo. ¿La veremos de nuevo la manifestación del 8 de marzo, y en cuál de las dos manifestaciones? Porque volverá a haber dos seguramente.
Bueno, yo por supuesto soy feminista, lo soy por principios, y además creo que a mí el feminismo me ha hecho mejor persona, porque he entendido cómo, bueno, el rol de la mujer es muy importante que esté no solo con igualdad de derechos en el caso laboral o las libertades que tenemos gracias a las leyes que ha aprobado el Partido Socialista esta semana, que se debate sobre la ley del aborto, ¿no? Creo que es muy importante defender esos derechos y libertades, o la ley de sí o sí. Lo que tengo que decir es que la ley es una ley buena para las mujeres, protege a las mujeres, y que estoy convencida que en el seno del Congreso se va a llegar a un acuerdo. Se hará claramente con Unidas Podemos. Nosotros, como gobierno de coalición, aprobamos la ley, por lo tanto es ahora en el Congreso donde se tienen que buscar esos acuerdos, pero estoy convencida que lo vamos a hacer. Pero Eli, me gusta siempre decir que yo todos los días son 8 de marzo. Sí. Salimos a las calles el 8 de marzo porque es verdad que, bueno, pues es un día para volver a manifestarnos, para no dar pasos atrás. Pero la igualdad se defiende todos los días y es muy importante, sobre todo ahora, bueno, que vemos amenazas, ¿no?, a las libertades de las mujeres. Y lo digo en primera persona porque yo soy de Castilla y León y hemos tenido que denunciar ese protocolo, ¿no?, antiaborto que Vox ha querido llevar y desarrollar. Vamos a ver en qué se queda esa iniciativa, porque he visto que Espinosa de los Monteros pues la quiere traer también al ámbito nacional. Y digo que es un ejemplo más de que, bueno, pues las mujeres tenemos que seguir defendiendo la igualdad. Y además lo tenemos que hacer con los hombres. Esto no es solo un tema de mujeres, es un tema de sociedad. Una sociedad igualitaria nos hace mejores y, desde luego, también contribuye mejor a reducir brechas, en este caso, entre hombres y mujeres, que lo que hacían en el pasado era... que fuéramos, ¿no?, tuviéramos menos derechos. Así que yo animo a las mujeres, independientemente del partido al que voten, al que militen, que todos los días defiendan la igualdad, porque creo que es un valor que tenemos muy importante para ser una sociedad mejor.
Usted, como feminista, sabe más que de sobra que en estos momentos las feministas están muy divididas a raíz de la ley trans, que precisamente hoy seguramente va a salir adelante en el Congreso de los Diputados y que vuelve a poner al Ministerio de Igualdad, en fin, en una situación complicada. Yo no sé si esto lo tendríamos que hablar otro día, si Pedro Sánchez a estas alturas se arrepentirá o no de haber dado ese ministerio, que tiene una fuerte carga ideológica, a Unidas Podemos. Pero a raíz de la ley trans, por ejemplo, la ministra, su compañera Carmen Calvo, ha dicho que va a volver a votar en contra, a pesar de que le va a ocasionar de nuevo una multa. ¿Qué va a hacer usted?
Bueno, yo no soy diputada y por lo tanto no tengo que posicionarme. ¿Pero
qué piensa usted de la ley trans?
Bueno, yo más que de la ley trans y también porque quiero hacer de esto un proyecto para la ciudad de Madrid, yo defiendo la diversidad. Creo que es muy importante, hablábamos de la igualdad entre mujeres y hombres, claramente la diversidad en la que España es un ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, fue un antes y un después, ya nos olvidamos, pero eso dignificó también, ¿no?, al colectivo LGTBI. Yo quiero hacer también de Madrid un orgullo de una ciudad diversa, de una ciudad acogedora. Y es muy importante, y lo digo porque creo que el Partido Popular y sobre todo el señor Almeida no representa lo que Madrid realmente es, que bueno, pues podamos celebrar el orgullo de Madrid como se merece Madrid. Es una fiesta, pero es una fiesta también reivindicativa, y yo ya he dicho, porque sabéis que el año pasado hubo mucha polémica con si se ponía la bandera o no se ponía la bandera, que desde luego si yo llego a la alcaldía, la bandera LGTBI estará muy presente en Cibeles. Creo que es un espacio para que la diversidad esté en el centro de la política, y yo me comprometo a ser también la alcaldesa donde la diversidad esté en el eje de la política, y voy a trabajar mucho con los colectivos también para que no solo en el orgullo, sino la prestación de servicios que ellos necesitan para ser ¿no? Iguales, reconocidos en sus derechos, pues sea la mejor ciudad donde acogerles, donde hacer de la diversidad también un valor importante de nuestra maravillosa ciudad.
Bueno, pues quedan 2 meses y medio para el 28 de mayo, parece que queda mucho, pero nos vamos a encontrar con las elecciones ya mismo a la vuelta de la esquina. Tiene usted muchísimo trabajo, no solo como ministra, sino sobre todo en estos momentos como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Que tenga usted mucha suerte y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Reyes Maroto, candidata al Ayuntamiento de Madrid y también ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, y gracias también por ser un altavoz de esta candidata con ganas de llegar a la alcaldía y de ponerme a trabajar por Madrid.
Bueno, pues aquí está esta radio que era de todos los madrileños, incluidos los candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es, te esperamos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada. que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Carlos Honorato, que tenemos.
Buenos días.
Tenemos. Carlos, oyente, dirían, ¿pero qué pasa con el reto de agudeza visual? Tenemos reto de agudeza visual, claro.
Sí, está colgado ya en nuestro Twitter, como todos los días, en @buenosdiasom. Hoy tiene que ver con almendros.
Claro, es el día de la almendra.
El día de la almendra. Dentro de nada van a estar en flor.
Sí. Todavía con los capullitos
está
ahí
en algunos sitios a punto, ¿no? En la foto que hemos puesto en @buenosdiasom es de la campaña del año pasado.
Ah, bueno.
A ver, no vamos a engañar a nadie. No están como están en la foto ahora mismo.
Ahí están esplendorosos.
Bien, pues hoy es un ejercicio de comprobación de cómo tenemos la vista, porque hemos colado un objeto extraño.
¿Ah, sí?
Sí, puede ser una taza de té, puede ser una cuchara o puede ser un sacacorchos.
Madre mía, ¿aquí?
Aquí,
en
sí.
¿En esta foto?
En esta foto, sí. Yeah. Bueno, ya te puedo adelantar porque han empezado a votar. Mm. Han empezado a votar porque la gente ya está. Que la opción más votada a esta hora es la del sacacorchos.
Ah, bueno.
Con el 67%. Luego, la de la taza de té y la cuchara con el 17% cada uno. Así que hay que fijarse y mirar a ver si hay una taza de té, una cuchara o un sacacorchos.
Yo no veo nada. Yo como tampoco. Los de la canción.
Yo
no veo nada.
Yo tampoco, pero a la 1:05 prometo que lo veré.
Bueno, pues @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está colgada esa fotografía con mucho almendro en flor.
Mucho, mucho.
Y un objeto escondido, una taza de té, un sacacorchos o una cuchara. Hay que descubrirlo, votar por ese objeto y luego a la 1:05, como siempre.
La solución.
Tendremos la solución. Muy bien, Honorato.
Pues nada, me voy.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahí también hay ratito de oyentes. Nada, en un cuartito, 20 minutos. Abrimos ratito de oyentes. ¿Hoy con qué tema, Sergio?
Hoy, Eli, muy buenas con esas cosillas, pequeños detalles que en algún momento has llegado a ocultar a tu pareja o se te pasó por alto
¿qué me
contar.
Dices?
Sí. Tal vez se te olvidó comentar con tu pareja en algún momento que en realidad eras tú y no su supuesto amante quien enviaba aquel ramito de violetas.
¡Ay, qué bonito!
El que odia la cebolla y que dice que tu tortilla de patatas es mejor que la de su madre. Y eso que no sabía que tú le pones media cebollita en rodajitas muy finas.
Trituradita.
Ahí. Bien. Y le llegaste a ocultar hasta que ya no hubo más remedio porque llegó el día señalado. Ese día en que tu familia es tradición por carnaval disfrazarse de la familia Adams para enterrar las raspas de las sardinas que asáis en una macetita ahí en la terraza. No, las asan en barbacoa, pero luego las raspas se entierran en la terraza. 628-091-117, tus mensajes o tus notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram. Y por cierto, no hay ganador del concurso de ruidos.
¿Qué me estás contando?
No.
Pero si no. Ya más pistas no podemos dar.
Ya. Yo creía que estaba, pero no. Han apuntado a otra dirección. Hacemos tercera ronda.
Venga.
Intentona.
Tercera y última ronda. Quitamos un regalo y hoy ya las pistas.
Yo creo que ya se cae positivo de peso.
Yo creo que sí.
Yo creo que cuando digamos lo que no es, solo queda una cosa que es.
Muy bien. Hasta luego, Sergio. Bueno, pues comienzan hoy los desfiles de los diseñadores ya consagrados en la Mercedes-Benz Fashion Week. Estamos en la edición número 77, participan más de 200 profesionales entre modelos, peluqueros, maquilladores, en fin, toda esta gente que hace posible esta feria. Y la novedad este año es que los desfiles están abiertos al público previa compra de entradas a través de la web oficial. Bueno, no sé si ha comprado entrada o se ha presentado por las bravas, pero allí en la Mercedes-Benz Fashion Week está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, como tú lo dices, es una de las grandes novedades. Van a poder presenciar ese desfile, también pasar al backstage. Desde luego, son cosas y experiencias nuevas que seguro que están teniendo mucho éxito. Ana Rodríguez es la directora de esta Madrid Mercedes Fashion Week y, como decíamos, es uno de los estrenos, ¿no?, en esta edición. Buenos días.
Buenos días, sí, así es. Bueno, hemos realizado una prueba piloto para medir el interés de la pasarela como un evento experiencial y cultural y, de hecho, poner en valor la atracción social del mundo de la moda, creando diferentes experiencias y, sobre todo, ponerlas al alcance del público general.
¿Y ha habido buena respuesta?
Absolutamente. Tenemos tres modalidades. Hemos empezado con esta experiencia en tres modalidades, comenzando por el acceso al ciberespacio, donde se van a poder encontrar muchísimas experiencias interesantes vinculadas con el mundo de la moda. Luego, también hemos puesto a disposición butacas, asientos, para ver los desfiles y que cualquiera pueda acceder a ellos y acudir posteriormente al kissing con el diseñador y poder saludarle y, vivir esa experiencia fantástica que es ver la pasarela en directo. Y también pusimos una tercera experiencia, que es la VIP, que ya daría acceso, aparte del ciberespacio, a los propios desfiles, tres desfiles, y también al backstage y ver, como un influencer, como un celebrity que está ocurriendo ahí detrás, ¿no?, detrás de la pasarela.
Ahora mismo estamos en la zona del showroom y aquí vemos a las jóvenes promesas que también lo han dado todo para esta edición. Aquí una muestra, ¿no?, de todo lo que han diseñado y tendrán además la oportunidad de desfilar este mismo domingo.
Sí, así es. Y además luego se realizará una entrega de un premio después de que todos ellos desfilen, de la mano de Mercedes-Benz se entregará el premio Fashion Talent al que salga elegido y tendrá posibilidad de participar posteriormente en otras pasarelas internacionales. De hecho, muy interesante lo que hay es un trabajo de internacionalidad por el cual el premio que se obtenga en esta ocasión aquí en esta pasarela, el ganador podrá ir a otra pasarela internacional, como así ocurre con Lorena Sarabia, que es una diseñadora mexicana de prestigio internacional también, aunque es joven y está comenzando, bajo el programa de intercambio de talentos.
O sea, va a venir aquí a desfilar.
Eso es, estará desfilando aquí en Madrid y el que tenga el premio en esta ocasión, pues irá a otro país a poder desfilar también.
Bueno, la presencia internacional también es otra de las cosas curiosas que podemos destacar en esta edición. ¿A quién vamos a ver?
Sí, el sábado 18, Marruecos nos ha traído a dos grandes diseñadores marroquíes, que son Maison d'Art y Albert Oignine, que bajo el paraguas de Morocco Kingdom of Light, quieren traer a España las nuevas propuestas de diseños basadas, la mayor parte de las propuestas que ellos traen, en Marruecos, en sus paisajes, su gastronomía, su cultura. También en el ciberespacio tienen presencia Marruecos y van a traernos aquí un pedacito de Marruecos durante estos 4 días de Mercedes-Benz.
Eso está a punto de arrancar y el primer protagonismo será para Agatha Ruiz de la Prada, que va a ser la encargada de inaugurar esta pasarela.
Sí, hoy tenemos un día muy completo.
Muy colorido.
Absolutamente. Tenemos un día muy completo con 7 diseñadores. Abre Agatha con su color, con su optimismo, mismo, pasamos pues por Pablo Roth con ese carácter sostenible, o Andrés Arda con su lencería de altísimo nivel y elegancia, o Encinar, ¿no?, que es el diseñador, uno de los diseñadores de las celebrities actualmente. Y además hoy también está Paloma Suárez, que bueno, con un toque transgresor, debuta en la pasarela. Y por supuesto Jorge Vázquez, con esa elegancia que caracterizan todas sus prendas.
Ana Rodríguez, encantada de encontrarte aquí en esta pasarela que se convierte, ¿no?, en el epicentro de la moda, bueno, pues en todo el mundo. Somos noticia hoy en Madrid precisamente por lo que está ocurriendo aquí en este pabellón 14. Van a ser unos días muy interesantes descubriendo a jóvenes promesas y disfrutando, ¿no?, de las ya consagradas.
Absolutamente, y sobre todo también disfrutando de este ciberespacio. Queremos que esto sea el punto de encuentro social de todo el amante de la moda. Invitamos, todavía tenemos entradas, pueden entrar en nuestra página web y adquirirlas. Tenemos una oferta gastronómica muy interesante para poder pasar el día aquí, tomar un cóctel mientras escuchan unas charlas en nuestro Drinks and Talks. Y bueno, hemos creado varias experiencias novedosas para que cualquier amante de la moda y del estilo pues venga aquí a informarse qué está pasando, ¿no?
No nos queremos dejar a muchas firmas, pero, por ejemplo, mañana sepan también nuestros oyentes que habrá desfile aquí de Aníbal Laguna, de Roberto Torreta también. Por ejemplo, el sábado llegará el turno de Custo desde Barcelona. Así que, decíamos, una oportunidad esta vez para el público que quiera adquirir esas entradas. Es lo más novedoso, Eli.
Muy bien, pues ahí nos quedamos con esa novedad y con esa feria tan importante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, arranca la Copa del Rey de baloncesto para el Real Madrid. Desde las 6 y 5 en el 106 de la FM, un clásico copero ante el Valencia. Es la quinta vez que se ven las caras en este torneo y hasta ahora pleno de victorias para los blancos. Es la magia de la Copa.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos, ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríe. Ríes.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La vivienda es un problema para muchos madrileños. Tenemos por un lado que ha subido muchísimo el precio de compra, el precio del alquiler, ¿para qué vamos a hablar? ¿Y qué decir de las hipotecas que se han puesto por las nubes? Así que sumarle problemas que vienen derivados de herencias, de donaciones, en fin, muchas cuestiones que tienen que ver con la vivienda y que preocupan a los madrileños. De ahí que el ayuntamiento de la capital haya puesto en marcha esta misma semana el servicio de asesoramiento de vivienda, SAP Madrid, que coordina Sandra Flores. Señora Flores, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, lleváis muy poquitos días funcionando, pero creo que ya tenéis mucha demanda de los madrileños.
Sí, de hecho el servicio se inauguró el día 13, este lunes, en la Junta de San Martín, y empezaron a funcionar ese mismo día a partir de las 12 de la mañana, y ya teníamos bastantes citas ya solicitadas por los ciudadanos y se atendieron a bastantes. Y ayer miércoles, que también se prestó servicio en las cuatro juntas, también igual, el servicio estaba casi completo en casi todas y se pudieron atender a muchos ciudadanos también.
Bueno, ¿qué tipo de consultas se atienden en SAP Madrid?
Bueno, pues ahora sigue siendo todavía un poco pronto para saber cuál puede ser el mayor número de consultas en relación a vivienda que se pueden realizar. Sí que es cierto que en función a lo que hemos visto tanto en este lunes como en este miércoles, el mayor número de preguntas suele ser en relación a alquiler de vivienda, en relación pues, a contratos, a fianzas, en fin, en situaciones sobre todo relacionadas con alquiler de vivienda. Ha sido el mayor número de consultas, sí.
Bueno, para ello supongo que hay un equipo de profesionales que abarcan diferentes áreas.
Sí, por supuesto.
Desde que tenemos abogados, me imagino, expertos en finanzas, porque evidentemente habrá mucha gente que diga que no sé todavía si puedo obtener ayudas por alquiler o por comprar una vivienda, por ejemplo.
Claro, efectivamente, los letrados que están prestando servicio en estas juntas, pues evidentemente están muy versados sobre la materia, no solo en cuanto a arrendamiento, sino también en todo lo relacionado, tributación, compraventas, donaciones, en materia también sucesorio o de divorcios, desahucios, en fin, sobre todo también en materias de ayudas, claro, que se puedan dar por parte del ayuntamiento. En este caso.
Bueno, es verdad que la vivienda se está convirtiendo en un problema porque los precios siguen absolutamente disparados. Las hipotecas que vamos a decir, ¿no? Hay muchas personas que ya tienen una y que se van a ver muy perjudicadas porque ha subido el precio del dinero y evidentemente la hipoteca se les va a encarecer. Bueno, pero hay otras cuestiones también que preocupan mucho, temas que tienen que ver, por ejemplo, con la ocupación, con los deberes y derechos que tienen los dueños de viviendas que ponen en alquiler. En fin, son cuestiones que yo creo que merece la pena que abordemos. Llegan las noticias en este momento. Sandra Flores, coordinadora de este servicio del Ayuntamiento de Madrid. ¿Le parece que las escuchemos juntas y luego seguimos esta conversación?
Claro, perfecto, sí, Dani.
Pues estupendo. Todo el mundo muy atento porque vamos a hablar de algo que es fundamental, que es vital, que es el sitio donde formamos nuestro hogar, la vivienda en Madrid, que ahora tiene un nuevo servicio por parte del Ayuntamiento que nos va a facilitar muchísimo las cosas en muchos aspectos. Seguimos hablando sobre ello una vez que escuchemos las noticias.